Señores, bienvenidos a un episodio más de Pancho Dice, su podcast futbolero favorito, en donde todos los días nos respondemos la misma pregunta: ¿qué pasó el día de ayer? La verdad es que nos ausentamos un poquito en esta última semana, ya que andábamos muy enfermos, como pudieron notarlo los que estuvieron escuchando el podcast en los últimos días o los últimos episodios. Tuvimos que dejar descansar un poquito la garganta. Ahorita seguimos un poco tocados de la garganta, pero el show tiene que continuar. Oficialmente se acabó la fase regular de la Liga MX y vamos obviamente a repasar. Vamos a empezar esta vez con la Liga MX porque hubo, pues sí, claro, hubo mucha actividad en esta última jornada, actividad muy interesante, movimientos en la tabla y ya quedó definida la liguilla para obviamente los del tercero al sexto, y obviamente el primero y el segundo lugar tendrán que esperar a que se juegue el play-in, que se va a jugar después de la fecha FIFA. Así que pues vámonos con los resultados, que la jornada empezó muy sabrosa con un Querétaro sorprendiendo y ganándole a Juárez. Con ese triunfo oficialmente dejó fuera a varios, entre ellos el Atlético de San Luis, entre ellos me parece ser que el Atlas, hubo varios que ya se quedaban fuera con ese triunfo del Querétaro. Y nada, por momentos, por varios días, por un par de días, bueno, no, por un día más bien, estuvo clasificado el Querétaro. De hecho, estuvo clasificado inclusive hasta el minuto 80 y tantos del Pumas Cruz Azul, que Pumas fue el que lo terminó sacando a Querétaro. Lamentablemente no tendremos a Querétaro en el play-in, un equipo al que yo quería ver en el play-in por el tema de Paulito Barrera y su despedida. Después pasamos a un Tijuana Atlas que se lo llevó sin problema el partido los Cholos con un triunfo de 2-0. Y ese mismo viernes, para finalizar, empató Mazatlán y Necaxa. Un partido que no tuvo mucho. Ya después, para el sábado, fue donde tuvimos lo mero bueno. Muchas sorpresas por ahí. Tigres empezó el día ganándole al Atlético de San Luis. Y con ese triunfo, en ese momento, después del terminado el partido, se ponía como primer lugar. Saltaba del cuarto o quinto puesto hasta la primera posición. Los Tigres de la U ganaron 3-1 en un partido donde Joao Pedro sí pudo anotar. Por lo tanto, justamente también en ese partido, Joao Pedro se posicionaba como el campeón en solitario de goleo. Y nada, Tigres al final se llevó el partido sin problemas, le dio la vuelta y lo terminó ganando 3-1, terminando la temporada siendo la mejor defensa del torneo y siendo el segundo mejor ataque. Todo esto gracias a que el América perdió contra el Toluca, recibió esos dos golecitos que lo hubieran dejado empatado con Tigres como la mejor defensa, y el Toluca terminó sellando el superliderato con ese triunfo justamente sobre el América. Y finalmente, Rayados perdió contra las Chivas en un partido, digamos que sorpresivo, con un primer tiempo en donde las Chivas goleaba a los Rayados del Monterrey con un marcador de 3-0. El partido terminó 4-2 con un Chicharito anotando el último gol, algo que sorprendió a todos, la verdad. Un gol que fue un error claro y evidente del portero de Rayados, Santiago Mele. Tristísimo lo del portero de Rayados hasta el momento. Rayados sigue sin poder encontrar a un portero que esté a la altura de lo que tiene Rayados en su plantel. Y nada, Rayados volvió a dejar que desear en un partido y se llevó pues tremenda cachetada, ¿no? con este partido. En donde pues terminó por dejarlo sin aspiraciones a subir en la tabla, y las Chivas pues terminando la temporada con pues de una forma magnífica, diría yo, y con un Hormiga González que anotó gol y empató obviamente ahí en el liderato de goleo junto con Paulinho y Joao Pedro en ese campeonato de goleo. Las Chivas vuelven a tener a un campeón goleador, me parece que desde el Chicharito, que no tenían un campeón goleador, o tal vez Alan Pulido pudo haber ganado algún título de goleo, tal vez, la verdad es que no recuerdo, pero sí, Hormiga González pinta para ser un jugadorazo. La verdad es que 11 goles en 17 partidos, no está nada mal, digo, en 17 partidos, en 17 jornadas. Creo que el Hormiga jugó todavía un poquito menos de esos 17 partidos y no todos los minutos. Entonces creo que terminó con un registro bastante bueno y nada, vamos a ver si el siguiente torneo mantiene ese nivel para ser tomado en cuenta para el Mundial, porque pues al final del día al Mundial tienen que ir los que mejor presente tengan. No importa la edad, no importan las jerarquías por un Mundial. Bueno, ese es mi parecer. Para Javier Aguirre, la verdad es que sí podemos decir que piensa un poquito diferente. Entonces ya veremos qué sucede. Veremos si la Hormiga se termina colando al Mundial 2026 que se juega en este país, en nuestro país. Y ya para finalizar la jornada sabatina, bueno, no, también fue el partido de las 7, el de León-Puebla, con un León que se despidió de muy triste forma del torneo, perdiendo contra el último lugar, y James Rodríguez, que todo parece ser que se va a ir de León, la verdad es que con justa razón, terminó despidiéndose con una asistencia, una muy buena asistencia de James Rodríguez. Ya veremos qué es lo que lo depara en el futuro. Todo parece indicar que se va a ir a la MLS. No me sorprende, la verdad. Me gustaría que se quedara en México, pero pues, ¿qué les digo? Son cosas que pasan y pues nada, digo, ahí los Pumas yo creo que pudieran hacer algún esfuerzo por ficharlo, tomando en cuenta que se fueron Ramsey y debió haber dejado una buena nómina ahí disponible. No lo sé, ya veremos qué sucede. Y ahora sí, para finalizar la jornada del sábado, los Pumas sorprendieron a Cruz Azul. No voy a decir sorprendieron, aunque ya lo dije, pero Pumas ganó con un arbitraje muy extraño. Le perdonaron una roja clarísima a Carrasquilla, que fracturó lamentablemente a Kevin Mier. Una falta que generó mucha polémica, que generó muchas opiniones. Yo, pues, digo, siendo una persona que no le va ni a uno ni a otro equipo, creo que muy injusto que digan que Carrasquilla buscó lesionar, creo que no tenía la intención, pero eso no deja de ser una tarjeta roja, ¿verdad? Al final del día los accidentes pasan, los accidentes ocurren, es un deporte de contacto. Creo que Carrasquilla no tenía la intención de darle, al final le dio y sí merecía irse expulsado del partido. Sorprendentemente, la verdad es que yo no entiendo qué carajos vio el árbitro central en ese partido como para no expulsarlo, porque aparte sí lo llamaron del VAR, o sea, el VAR cumplió porque lo mandó a llamar. El que falló totalmente fue el árbitro, que después sí terminó expulsando un jugador de Cruz Azul y Pumas, perdón, terminó dándole la vuelta a un partido que empezó ganándolo Pumas, después le dieron la vuelta y finalmente Pumas pudo revertir la situación para terminar clasificándose al play-in y salvar básicamente su temporada, porque sí iba a ser un fracaso que no estuviera ni siquiera en el play-in. Ya veremos si logran finalmente colarse a la liguilla. Lo veo, la verdad es que hasta cierto punto posible, pero ya veremos. Y ya para finalizar, el domingo ya Santos ya no se jugaba nada con el triunfo de Pumas. Ya Santos se quedaba sin esperanzas de clasificarse. Sin embargo, se despidieron de una forma muy pues muy interesante la del torneo, después de pasar dos temporadas continuas en el fondo de la tabla. Esta vez terminaron el torneo peleando hasta la última jornada el intentar pasar de jodido al repechaje. Entonces creo yo que Santos va en mejoría, tiene todavía muchas cosas que mejorar, válgame la redundancia. Y ojalá Santos pueda continuar por el buen camino, porque la verdad es que sí se extraña tener esos equipos incómodos en liguilla, un Santos, un Necaxa, un León, se extrañan esos equipos que se mantengan en liguilla. Bueno, Necaxa lo tuvimos en la liguilla el torneo pasado, pero sí creo que hay proyectos interesantes en la Liga MX que pueden enaltecer y subir el nivel, ¿no? Creo que esta temporada yo me quedo de los equipos que venían siendo muy débiles, yo me quedo un poquito con Querétaro, yo me quedo un poquito con Santos. Atlético de San Luis creo que dejó mucho que desear. Más, obviamente la mayor decepción del torneo creo que se la voy a dar a León. Ya finalizado el torneo, creo que ya podemos decirlo, León es la máxima decepción. De Mazatlán y de Puebla, nada que decir. La verdad es que son equipos que vienen siendo continuamente los peorcitos que hay en la liga. La verdad es que muy triste lo de León Mazatlán. Después de León, las otras excepciones que yo pongo es que ya son todos los que se quedaron fuera, que fue Atlético de San Luis, Atlas y Necaxa, que venían siendo equipos que mínimo te competían, ¿no? Ese torneo, bueno, que te competían para hasta la liguilla. Atlas hace no mucho fue bicampeón. Atlético de San Luis, que de repente te muestra proyectos muy interesantes y de repente se cae, que a pesar de todo y de ser de los últimos lugares de la tabla, tuvo al mejor goleador del torneo, que eso te habla de que sí, sí están haciendo bien las cosas, pero algo no funcionó en este torneo. Ya veremos el siguiente, pero creo que la Liga MX va por buen camino en esa búsqueda de nivelar las cosas y que sea una liga más pareja, ¿no? Si bien es cierto, los primeros cinco equipos de la tabla son un punto y aparte, Rayados, América, Cruz Azul, Tigres y Toluca ahorita están con una nómina y con unos planteles muy por encima del resto, pero creo yo que hay equipos que te pueden incomodar y hacerles pasar un mal rato a estos cinco equipos. Las Chivas los pongo un poquito aparte porque sabemos que son un equipo que difícilmente pueden estar en esos niveles de plantilla por su mendiga tradición de puros mexicanos. Pero sí, la verdad es que me gustó este torneo. Ya veremos qué nos depara en la liguilla, que al menos en los cuartos tendremos unos partidazos con el América contra Rayados y el Cruz Azul Chivas. Creo que esas llaves iniciales, Madre Santísima, van a ser partidazos estas dos eliminatorias. Para Toluca y Tigres, la verdad es que obligados están en llegar a semifinales, tomando en cuenta que los que buscan estar en esos lugares de liguilla son los Cholos, Juárez, Pachuca y Pumas. Creo yo que Toluca y Tigres sí o sí deberían estar en la siguiente ronda. Y nada, esto fue lo que pasó por el lado de la Liga MX, yéndonos ya al viejo continente, empezando por la Liga Española. Lamine Yamal, gratamente lo digo, volvió a anotar. Robert Lewandowski regresó de su lesión. Bueno, ya había regresado, pero regresó a la titularidad haciendo un hat-trick. La verdad es que el Barcelona, pues digo, está fallando mucho en defensa. Recibió dos goles, nuevamente recibió goles después de lo de la Champions, que recibió tres goles. Esta vez recibe dos, son cinco goles en dos partidos. Y en dos partidos contra equipos hasta cierto punto débiles. Aunque el Celta de Vigo normalmente, creo yo, le llega a hacer goles al Barça, creo que no es excusa y creo que el Barça sí tiene que ajustar mucho en defensa. Sobre todo si quiere aspirar a campeonar. Por su parte, el Real Madrid empató contra el Rayo Vallecano a cero, que esto obviamente le abrió la posibilidad al Barcelona de acercarse en la tabla. El Atlético de Madrid ganó 3-1 a Levante. Y pues nada, con los resultados de estos tres grandes del fútbol español, finalmente en la tabla el Barcelona queda 3 puntos abajo del Real Madrid. Y el Atlético de Madrid está en cuarto lugar, con un Villarreal que está en tercero, demostrando que quiere pelear por estar en lo más alto. La verdad es que ha sido un grato inicio de la Liga Española, con equipos sorprendiendo como el Español. En su momento el Elche, que pues ya finalmente se cayó, empezó muy bien, pero ya se cayó. Y bueno, estamos ahí viendo en la parte alta de la tabla del Villarreal, que lo hace un poquito interesante. Ya veremos cómo se va o cómo sigue desarrollando esta liga para ver si el Villarreal logra competirle ahí, pues no sé si en los primeros puestos o ya el tercero y cuarto puesto lo termina peleando con el Atlético de Madrid. Ya veremos qué sucede. Y nada, esto fue lo que pasó en la Liga Española. En la Premier League, la que para mí es la mejor liga del mundo, también pasaron cositas interesantes, hubo partidazos, empezando con el Tottenham contra el Manchester United, que fue un intercambio de golpes buenísimo. Al final el partido se terminó yéndose empatado, pero el Manchester United empezó ganando 1 por 0, después al 84 le empata el Tottenham, parecía que se iba a acabar en empate, pero al 90 más 1 Richarlison le da la vuelta al marcador y luego cuando todo parecía que ya el Tottenham se lo llevaba, En la última jugada del partido, literalmente, Mathis de Ligt empató el partido para el Manchester United, que después de tener una buena racha de 3 partidos ganados, vuelve ya a caer en la senda del empate. 2 partidos que han terminado con empate, esta vez con un rival que sí en el papel pues iba a ser complicado. El Tottenham, la verdad es que no hay que minimizarlo, tiene buen equipo. Sin embargo, creo que si el Manchester United quiere aspirar a más, este tipo de partidos son los que tiene que ganar. Por su parte, el Arsenal perdió puntos ahora sí contra el magistral y el increíble y la sorpresa del torneo, el Sunderland, con una muy bonita historia, porque uno de los protagonistas, el que hizo el primer gol, Daniel o Dan Ballard, me parece, no recuerdo bien el nombre, solo sé que es un Dan o Daniel Ballard, fue un jugador que se formó en el Arsenal y les terminó anotando gol. Es una bonita historia porque fue un descarte del Arsenal y Ballard llegó a jugar, para llegar a la Premier League, tuvo que jugar en la cuarta división, después en la tercera, después finalmente en la segunda, para en la misma segunda división es cuando llega el Sunderland y con el Sunderland asciende a la Premier League y se está manteniendo como un defensa titular para el Sunderland y en esta ocasión pues una de las figuras de la jornada anotándole un gol al difícil Arsenal y manteniendo ahí arriba al Sunderland en la pelea por los primeros puestos. No en el liderato, pero sí en los primeros puestos, sí peleando por puestos europeos, con un partido que también de forma cardíaca el Sunderland lo empató al final con Brian Brobbey. Y hasta el momento los partidos esperados, pues los dos se definen o se terminan definiendo en los últimos minutos. El Chelsea sin despeinarse goleó al Wolverhampton, que el Wolverhampton, como bien sabemos, está peleando por el descenso. Digo, cada jornada que transcurre se hunde más, la verdad. Y para finalizar en el partido más interesante, creo yo, de la jornada, el Manchester City, contra Liverpool, se lo terminó llevando el Manchester City con una goleada de 3-0. La verdad es que, yo no voy a criticar como han estado criticando a Liverpool. Yo ya lo dije en más de una ocasión. Lo que Liverpool está pasando es algo muy complicado y hay que sí, o sea, creo que esta temporada, pase lo que pase, por más que digan es que son profesionales, es que esto, es que el otro, creo que esta temporada va a ser complicada para Liverpool. Lo he dicho en más de una ocasión, a la gente ya no lo menciona, ya se les olvidó que no solo perdieron a un compañero, no es que lo haya fichado otro equipo, es que falleció un compañero, un amigo para muchos, un hermano para unos otros ahí en el mismo plantel, y lo decía Jürgen Klopp, creo que decía algo así como: no me quiero ni imaginar lo que sienten algunos de los jugadores cuando ven su vestuario ahí solo. No sé, para mí sí es algo muy choqueante, muy complicado y no es algo que se supera de la noche a la mañana. Entonces, y es algo que anímicamente te afecta, que al grado de afectarte en el campo, creo yo. Arne Slot lo dijo en las primeras jornadas, volteé al banquillo buscando al número 20, o sea, Diogo Jota, y pues no estaba. Mohamed Salah, si pueden ver las primeras jornadas, cuando se hace ahí un homenaje a Diogo, cómo llora. O sea, la verdad es que hay que sensibilizarse un poquito y no ser tan críticos con este Liverpool, a pesar de que sí hicieron un esfuerzo descomunal en cuanto a fichajes, pero creo yo que por más que fiches, no, tu base termina siendo la misma que la del torneo pasado. Jugadores que convivieron con Diogo y qué te digo, o sea, no es fácil, no es sencillo, pero bueno, vamos a continuar ya de la Premier a la Serie A, en donde hubo varios empates. La Juventus empató en el clásico de Torino, el Milan empató con el Parma, el Sassuolo sorprendió al Atalanta, lo menciono porque pues, es el Atalanta, el Bolonia le ganó al Napoli, La Roma le ganó al Udinese y el Inter le ganó a la Lazio. Con esta serie de resultados, a mí me complace anunciarles, mis amigos, que quien toma el liderato en la Serie A es nada más y nada menos que el Inter con la Roma. Entonces, el Milan obviamente nuevamente deja escapar puntos, puntos que lo hubieran tenido igualado en la tabla con Roma e Inter. Napoli, que perdió, si hubiera ganado, hubiera seguido de líder. La Boloña, con su triunfo, se mete de lleno a la pelea también por el liderato. O sea, te estamos hablando, ya lo hemos mencionado semana tras semana, está muy linda la pelea en la Serie A. Del primer puesto al quinto puesto hay una diferencia únicamente de 3 puntos. Ya después, un poquito más abajo, la Juventus en el sexto, que sigue estando muy cercana con unos 5 puntos de diferencia. ¿Cuántos puntos dije del primero al quinto? Del primero al quinto son solamente 3 puntos de diferencia. Creo que lo dije mal. Pero sí, la verdad es que está muy buena la pelea en la Serie A. Y a mí me emociona ver que la Roma pudiera ser campeón. O sea, la Roma no es campeona de la Serie A desde hace muchísimo tiempo. Te estoy hablando, obviamente, los tiempos del prime de Francesco Totti. No te estoy hablando de hace 10 años. Te estoy hablando específicamente, te voy a dar la fecha exacta, desde el 2001 que la Roma no es campeona de Italia. Entonces, la verdad es que a mí me emociona el hecho de que la Roma pueda pelear por el título o pelee por el título. Creo que se debe en gran parte por el técnico Giampiero Gasperini, que se sigue demostrando en el fútbol que es importantísimo quién es el DT que lidera tu proyecto. Pero bueno, continuando, nos vamos a Francia, en donde también hubo cositas interesantes. El Marsella ganó, el Lens goleó al Mónaco, el Estrasburgo le ganó al Lille y el PSG le ganó al Olympique de Lyon, en un partido en donde nuevamente, en una nueva ocasión, el PSG logra sacar el partido en la última, básicamente. Tagliafico se fue expulsado y al 90 más 5, Joao Neves termina haciendo el gol del gane para que el PSG pueda seguir de líder con una diferencia únicamente de 2 puntos sobre sus dos perseguidores que están siendo en esta temporada el Marsella y el Lens. Un Lens que, yo lo he dicho, lo estamos mencionando aquí por más que nada por Florian Thauvin, que estamos siguiendo su temporada. Está siendo una temporada magnífica de Thauvin. Esta jornada asistió. Y están ahí. Lens no es un habitual luchador por la Serie A, pero está siendo esta temporada un contendiente. Y el Olympique de Marsella, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, con Roberto de Servi al mando, está haciendo muy bien las cosas. Y el Estrasburgo lo estaba haciendo bien. Digo, lo está haciendo bien. Tuvo una ligera caída en la jornada, me parece que la jornada pasada y antepasada. Creo que tuvo 2 jornadas en donde se dejó ir puntos. Pero también está ahí a 5 puntos de liderato, ¿verdad? El Lille también está ahí en la pelea. O sea, la Liga 1 también está, o sea, está muy candente, muy, muy buena, muy pareja. Y ya finalmente nos vamos a Alemania, en donde ya saben que yo no le pongo mucha atención a la Bundesliga. La verdad es que no me motiva mucho, no me emociona. Siempre siento que el Bayern Múnich va a quedar campeón. En esta ocasión es la liga en donde más ventaja tiene el primer lugar sobre el segundo, que son 6 puntos. Pero lo que sí les voy a decir y les voy a recomendar es que busquen el gol de que hizo Luis Díaz, que de hecho en esta jornada se dejaron puntos el Bayern Múnich, pero también se dejó puntos el segundo lugar el RB Leipzig y el Borussia Dortmund. O sea, fue una jornada medio desastrosa en la Bundesliga. Pero sí les recomiendo, lo que sí vi fue el golazo de Luis Díaz, que obviamente recorrió el mundo claramente. Un gol de premio Puskás. Y nada, les dejo esa recomendación. Pero esto fue todo lo que pasó en fin de semana. También en el Mundial Sub-17 la selección mexicana pudo ganar y sigue estando en la pelea por poder estar la siguiente ronda para poder estar en la siguiente ronda, perdón. Y nada, pues esto es lo que pasó en este fin de semana. Espero que obviamente hayan visto todo lo que pasó. Y nada, esta semana va a estar medio lentona, va a estar medio aburridona. ¿Por qué? Porque no, va a haber, no va a haber ya actividad, porque va a haber fecha FIFA. Y básicamente creo que ya nada más se juegan las eliminatorias de la UEFA. Creo que ya la sudamericana pues ya se definió, de la CONCACAF, pues qué les digo. Y nada, hoy se me olvidaba mencionar, hoy juega México, que creo que para cuando estén escuchando esto, si es que lo están escuchando, ya va a haber, ya va a haber un resultado final. Juegan a las 6:30 de la mañana, hora de México. Entonces creo que para cuando estén escuchando esto ya sabrán si México logró clasificarse a la siguiente ronda o no. Es un partido en donde, pues lo más recomendable claramente va a ser que ganen, pero con un empate pudieran estar ahí en la pelea de clasificarse como uno de los terceros lugares. Que de hecho, con el triunfo que tienen, creo que les pudiera alcanzar para estar clasificados a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares, pero ¿para qué arriesgarse? Lo mejor sería que ganen o que empaten. Si ganan, aseguran el pase a la siguiente ronda. Si empatan, yo me voy a atrever a decir que sí van a estar en la siguiente ronda. Y si pierden, pues nada más que tengan cuidado de no perder tan estrepitosamente, porque si Costa de Marfil gana y ahí por la diferencia de goles les da la vuelta, pues quedaría fuera México, ¿verdad? Aunque bueno, no sé si el criterio de desempate sería la diferencia de goles o el resultado directo entre ellos, que ahí sí México pues clasificaría porque le ganó a Costa de Marfil. Pero bueno, esto es, toda la actividad que pasó en este fin de semana. Si escuchaste esto, si llegaste hasta este punto, te lo agradezco. Y si no, pues no estarás escuchando esto. Así que nada, mi gente, nos veremos, nos escucharemos el día de mañana para hablar de lo que haya pasado el día anterior. Porque aquí este podcast es en donde todos los días nos respondemos la siguiente pregunta: ¿qué pasó ayer? Y nada, mi gente, nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Chau, chau.